El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ingresa en su último año de gobierno. Y ayer el portal argentino Infobae subrayaba, por ejemplo, el buen desempeño que muestra Brasil tras las declaraciones del presidente del Banco Central de ese país, Enrique Meirelles, quien proyecta un crecimiento económico de 5% para 2010. Tras varias décadas de bajo crecimiento y vulnerabilidad macroeconómica, la economía de Brasil se encuentra en la mejor posición macroeconómica de su historia, sostuvo Meirelles. Es claro que las cosas parecen andar bien por Brasil, por eso nos pareció que valía la pena dedicar nuestro espacio de análisis económico hoy al desempeño justamente de nuestro principal vecino. Economista Pablo Rosselli, consultora de Lloyd. Buen día, ¿cómo estás, Pablo?
Buenos días, Juan Andrés.
¿Coinciden ustedes con esa visión optimista que se presenta para Brasil en distintos ámbitos? Yo mencionaba uno, pero hay otros, ¿verdad? Inversores, analistas de otras partes, ¿coinciden con esta visión?
Básicamente sí, Juan Andrés. Por cierto, hay luces y hay algunas sombras, pero básicamente es así. Es claro que hay entre los inversores, por ejemplo, una evaluación positiva del desempeño de Brasil. El riesgo de Brasil se encuentra en niveles bajos en términos históricos para lo que es Brasil, un poquito más de 200 puntos básicos. Brasil continúa emitiendo deuda en los mercados internacionales, inclusive en los peores momentos de la crisis financiera, en 2008 y 2009. Tiene grado de inversión. Además de esa perspectiva favorable de los inversores, Brasil está conquistando posiciones importantes en otras esferas. Es claro, nosotros no somos analistas políticos, pero es notorio que Brasil ha ganado posiciones en el ámbito internacional dentro del grupo de los 20, la realización del Mundial de Fútbol en 2014, de las Olimpíadas en Río de Janeiro en 2016, son otras dimensiones de ese posicionamiento que está teniendo Brasil. Los hallazgos de petróleo en la plataforma continental también han contribuido a poner a Brasil en el centro de atención.
Sí, más temprano, Pablo, mencionábamos esta novedad de las últimas horas. Lula será galardonado con el premio al estadista global ahora en el foro de Davos que se realiza a fin de mes en Suiza. El presidente ha demostrado un verdadero compromiso con todas las áreas de la sociedad, dijo el presidente del foro.
Sí, ese es otro hecho más relevante y en la misma línea, pero mirando para Brasil, hay un hecho insoslayable que es la popularidad que mantiene Lula. Un estudio de Ibope marcaba en diciembre una aprobación de más de 80% a la forma en cómo conduce el gobierno del presidente Lula. Un número, francamente, muy sorprendente.
Ahora, Pablo, con respecto a las perspectivas para este año, ¿ustedes coinciden con esta proyección que se conoció ayer de 5% de crecimiento para este año, la que planteó el presidente del Banco Central?
Sí, Juan Andrés. Las perspectivas para 2010 parecen ser muy buenas. En general, los analistas prevén una suba del PIB del orden del 5% si miramos la encuesta de expectativas del Banco Central. Y si se confirma esa proyección, podremos decir que Brasil sortió muy bien la crisis internacional porque evitó una recesión importante en 2009. El PBI habría bajado 0,2% o un poquitito el año pasado y estaría retomando un crecimiento fuerte este año.
Y yo decía recién, ¿no? Entramos en el último año de gobierno de Lula y es bueno, digamos, también acercarnos a un balance y por eso van dos preguntas. Por un lado, ¿cómo dejaría las cifras del conjunto del periodo de gobierno de Lula, por un lado? Y te preguntaría, por otro, ¿cómo se compara el crecimiento económico de esta administración con el periodo de Fernando Henrique Cardoso?
A ver, con esta proyección prevista para el 2010, la administración Lula en sus dos periodos promediaría un crecimiento económico del orden de 4% promedio anual. Eso es una tasa de crecimiento alta para lo que ha sido la historia de Brasil, que solo ha sido superada en la década del 70. Ese 4% de crecimiento, a su vez, es notoriamente mayor al que se observaron en los 8 años de la administración de Fernando Henrique Cardoso, que fue de 2,5% anual. 2,5%. La administración de Cardoso tuvo, sin duda, el gran mérito de terminar con la inflación muy alta que crónicamente padecía Brasil, al borde de las hiperinflaciones, 50% de inflación mensual, pero sus resultados en materia de crecimiento fueron bastante modestos, en parte porque debió enfrentar la crisis que sufrió el Plan Real después de la crisis asiática, de la crisis rusa en el 97 y en el 98.
Ahora, ¿la pobreza también bajó con este vigor?
Sin dudas que en este punto tenemos un punto realmente débil de Brasil. Las estadísticas oficiales de IPEA muestran un descenso de la pobreza en los últimos años, desde 35% de la población en el promedio que se observó durante el 94 y el 2002, en la administración Cardoso, hasta un 29% en las últimas mediciones. Hubo un descenso de la pobreza, pero es un descenso relativamente leve. De todas maneras, hay que tener presente que estamos ante los porcentajes más bajos en más de 30 años, que es para el periodo que tenemos información. En Brasil la pobreza estuvo en torno de 40% desde mediados de los 70 hasta el Plan Real. Con el lanzamiento del Plan Real bajó a 35% y ahora mostró este nuevo descenso. En definitiva, Juan Andrés, podemos decir que Brasil consolidó un periodo de crecimiento económico importante y redujo moderadamente la pobreza. En ese crecimiento económico seguramente jugó un papel importante el contexto externo favorable que predominó hasta el 2008, que tenemos que ser claros que fue mejor que lo observado en los años 90 durante la administración de Cardoso, pero en cualquier caso el crecimiento económico brasileño vino de la mano de una mejora significativa de lo que llamamos los fundamentos macroeconómicos, lo cual pauta que estamos probablemente ante una senda bastante sostenible.
¿A qué te referís con fundamentos macroeconómicos?
Me refiero a lo siguiente, a que el crecimiento económico ha venido acompañado de mejoras importantes en otros indicadores relevantes. Brasil consolidó en estos años una inflación baja del orden del 4,5% anual, consolidó un marco de mucha flexibilidad cambiaria que le permite responder en forma adecuada a los shocks externos como los que tuvimos el año pasado. Por otro lado, las cuentas públicas, si bien se han deteriorado después de la crisis internacional, en todos estos años Brasil mantuvo un razonable superávit primario, si bien en este punto se puede alegar que con el crecimiento que tuvo Brasil, la política fiscal debió producir mayores resultados primarios, algo que también comentamos en su momento para Uruguay. La deuda pública sigue siendo un factor de vulnerabilidad, sobre todo porque está pactada a plazos bastante cortos, pero esos plazos se han extendido en alguna medida y sobre todo ha mejorado sustancialmente la composición por monedas y de tasas de la deuda pública. En el 2002, el último año de la administración Cardoso, más de un 20% de la deuda pública interna estaba nominada en dólares, mientras que actualmente no hay deuda interna en dólares, solamente hay deuda en dólares por lo que se emite en el exterior. El gobierno logró que un 30% de la deuda esté pactada a tasa fija en reales, frente a un porcentaje mínimo en el 2002, y esto último ha sido posible porque Brasil ha ido construyendo una reputación clara de mantener la inflación en niveles reducidos.
Ahora son datos fuertes, si decís, ¿no?, que actualmente no hay deuda interna en dólares. Si lo comparamos con Uruguay, claramente es un escenario muy distinto, ¿no? Ahora, Pablo, se me ocurre que en este escenario que tú describís, también han aumentado las reservas en estos años.
Sí, eso es así, aunque también hay que decir que no es un fenómeno exclusivo de Brasil. En realidad, después de la crisis asiática del 97, fueron muchas las economías emergentes que decidieron acumular reservas. En el caso de Brasil, superan los 240 mil millones de dólares, una cifra que representa un 15% del PBI, y esa liquidez permite enfrentar mejor periodos de turbulencias internacionales como los que tuvimos entre el 2008 y el 2009. Junto con una mejor posición de reservas, Brasil está recibiendo importantes inversiones extranjeras directas. Se prevén 35 mil millones de dólares de inversión extranjera para este año. Eso hace que también la perspectiva de financiamiento externo luzca bastante razonable, en oposición a lo que se observaba durante el crecimiento económico de los años 90, que coincidía con la necesidad de obtener financiamiento en los mercados externos. Ahora Brasil no requiere financiar un exceso de gasto doméstico con préstamos del exterior.
Sí, y en este panorama alentador seguro que quedan aspectos pendientes. ¿Qué destacarías tú aquí?
Quedan aspectos pendientes, por cierto. La política fiscal debe apuntar a una recomposición del resultado primario. Además, ya mencionamos que es necesaria una reducción más importante de la pobreza. Brasil sigue siendo un país con una población pobre muy numerosa. Para eso se requieren políticas probablemente más focalizadas en el combate a la pobreza, se requieren reformas en la educación y también se requiere más crecimiento económico. Brasil creció mucho en estos últimos 8 años en su propia comparación histórica, pero no creció mucho más que la economía mundial. En eso también tenemos que ser claros. Decíamos que Brasil creció un 4% promedio anual durante los dos gobiernos de Lula, la economía mundial creció un 3,7%. La gestión de Lula tuvo el gran mérito de mejorar sustancialmente la credibilidad de la conducción macroeconómica, pero han faltado reformas que estimulen un mayor crecimiento, reformas en el campo tributario, en términos de una mayor apertura de la economía. Las reformas de seguridad social han quedado a medio camino.
Hablamos, escuchamos de Brasil, muy bueno, es nuestro principal destino, o el principal destino de nuestras exportaciones, un país que crece año a año, que además los turistas que llegan de ese país también van aumentando, que se incrementan las inversiones. Así que con este escenario, si te parece, podemos retomar pronto este tema, Pablo, ya enfocando a las consecuencias de este desempeño sobre nuestro país, ¿te parece?
Sí, bien, Juan Andrés.
Que pases bien.
Hasta pronto.